Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once y cuarto, lunes, tertulia de mujeres, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Coalición Canaria, Raquel Castro. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cuánto tiempo sin verte?
Buenos días, sí.
Que fuiste candidata y ya te olvidaste de nosotros.
Bueno, fui candidata y eso te absorbe completamente.
Te olvidaste de los medios de comunicación, ¿no?
De otra forma, de otra digamos, manera, claro, estaba con claro, ellos de otra forma.
Claro, son necesarios. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo diría que más que necesario, imprescindible.
Sí,
porque
sí.
Sin los medios
cuarto
de comunicación,
poder del Estado, aunque nos quieren quitar poder.
O le quieren imponer.
Nos quieren imponer. Todo el poder o toda la capacidad que tenemos los periodistas y todos los límites están en la Constitución española. Uh-huh. Así que a partir de aquí, todo esto, pues vete a saber si es ideología o no. Pues un día más tenemos que hablar de inmigración, porque al fin y al cabo esto es lo que toca, ¿no? Y la verdad es que me llama la atención cómo utilizan la inmigración desde Madrid, porque yo creo que no entienden o no saben lo que pasa aquí. Como arma arrojadiza, ya saben ustedes que esa comisión bilateral, esta comisión de inmigración uh-huh. está prevista para el día 10, de infancia y adolescencia, donde en un principio parece que se van a establecer las bases de esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hemos hablado muchísimo de ese artículo 35. Pues como decía, en Madrid me da la impresión de que no entiende cuál es el impacto migratorio que tenemos en nuestra tierra y no hacen otra cosa que tirarse los trastos a la cabeza. Vamos a escuchar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, pues María Jesús Montero, y a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, hablando de inmigración.
El señor Feijóo tiene que dejar de lanzar bulo y si manda algo en el Partido Popular, le tiene que decir a las comunidades autónomas donde gobiernan que sean solidarias con Canarias, donde ellos también gobiernan. Eso es lo único que tiene que hacer el Partido Popular.
Denunciamos la dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Le exigimos que asuma sus responsabilidades en políticas migratorias, que ponga todos los recursos a su alcance para hacer frente a esta situación. Exigimos al Gobierno de España que active todos los instrumentos que Europa pone al alcance de los Estados miembros.
Y mientras fallecen inmigrantes, el viernes pasado tuvimos que contar esa tragedia, ¿no?, de muchos inmigrantes que han perdido la vida. Este fin de semana llegaron dos, una mujer y un varón, llegaron muertas en el cayuco, en la embarcación, llegaron unos 200 inmigrantes aproximadamente, y esto que no cesa. Y lo más importante, en esa conferencia sectorial de este 10 de julio en Tenerife, aquí sí hay que poner las bases para solucionar ya este tema, por lo menos en cuanto a los menores inmigrantes no acompañados, Pepa.
La verdad es que es un drama, ¿no? Yo creo que todos, cuando vemos los titulares, sobre todo cuando ves titulares de gente que fallece por el camino, otros que tuvieron la suerte de conseguir un crucero que les pudo traer hasta Tenerife, que tampoco hace mucho de eso, creo que fue hace dos semanas, ¿no? Uh-huh. Vemos que la situación es dramática y mientras el gobierno de España, pues efectivamente, que es el que tiene las competencias en política migratoria, tanto de inmigración como de emigración, pues no asume las competencias y el liderazgo que debe tener en Europa, pues porque yo creo que aquí estamos ya como cuando Italia empezó la crisis de Lampedusa, ¿no? Pues aquí yo creo que estamos en situación similar en cuanto a la agonía, ¿no? O al drama humanitario.
Más de 20.000 inmigrantes han llegado en los seis primeros meses del año, un 176% más que el año pasado.
No, y lo que queda, y estamos prácticamente,
queda,
sí. a mitad del año. El mes 7, pero bueno, de aquí, sobre todo el verano suele ser con el agua calmada, ¿no? Pues suele ser, además hay que combatir las mafias, hay que llegar a acuerdo con los países de origen, pues precisamente para eso, para intentar que no salgan, hay que poner fondos europeos para que se puedan desarrollar y sobre todo a mí hay una cosa que sí me preocupa, como el gobierno de España no tiene mayoría con los socios, tanto con catalanes, ¿no?, y también los vascos están pidiendo algún tipo de compensación. La ministra de Hacienda, que no tiene los presupuestos generales del Estado aprobados este año, que es esa vicepresidenta, lo que tiene que hacer es poner la partida correspondiente y decir cuánto va a pagar por menor y mes para que las comunidades autónomas también puedan asumirlo.
2.800 nos cuesta.
Bueno, están en 3.000, en torno a 3.000, ¿no? 3.000, pues 3.000 por mes y niño es lo que tiene que establecer. Si van a llegar 10.000 o si tenemos ya 6.000 y de aquí a final de año no sabemos cuánto vamos a tener, tiene que tener esa partida presupuestaria abierta y sobre todo que el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, pues apruebe las partidas correspondientes.
Pero
para
partida presupuestaria, perdona que te interrumpa, Pepa. Si es que aquí la Consejería de Bienestar Social tiene un déficit de unos 100 millones de euros.
Eso lo tiene que dar ya. Exacto. ¿A qué espera para dárselo? ¿A qué espera para dárselo? Vamos, yo creo que el gobierno de Canarias se lo está exigiendo todos los días. Y sobre todo que no podemos permitir, termino con esto, otra vez tiendas de campaña y que esto aparezca la foto de Arguineguín, que fue justo en verano, fue justo en agosto, a nivel nacional para
pues
que el gobierno de España se mueva.
Montando esas carpas que dice que no son carpas, que son infraestructura para albergar a los menores, y veremos qué pasa en los puertos, porque efectivamente a todos se nos viene a la cabeza lo ocurrido en Arguineguín, que ya saben ustedes cómo lo gestiona el gobierno central.
No, hay que ver al final lo que dice Pepa, es un drama humanitario, y así es como hay que verlo. Ya está. Lo que pasa es que en la península se olvidan muy fácilmente de lo que es, y yo creo que ya todos los canarios y canarias estamos cansados de intentar repetir una y otra vez qué situación vivimos aquí, porque al final es de todos, ¿no? Una situación que nos afecta a todos. Al final lo que tienen que hacer los partidos en general es ser solidarios, pero ser conscientes y dejar de tirarse balones al otro y decir qué van a hacer ellos como partido. No que tienen que hacer los demás, que eso es muy fácil de decir. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista que está gobernando ahora mismo en España? Que, como bien dice Pepa, tiene que asumir el liderazgo de la inmigración porque son sus competencias. Sin embargo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya dejó bien claro que el PP en Canarias se ha mostrado muy solidario porque es que también lo vive. Ahora también el PP a nivel nacional tiene que solidarizarse con Canarias. Pero es que al final, no es solamente España, es Europa. ¿Dónde está Europa en todo esto?
No está. No existe. Pero es que vamos a ponernos en plan positivo, ¿no? En la conferencia sectorial del próximo 10 de julio aquí en Tenerife, pues sí, se van a poner las enmiendas en esa reforma de la ley de extranjería y vamos a suponer que sale adelante. El cupo es de 2.000, excepto Canarias, que tenemos un cupo de 150%, que serán unos 3.000 aproximadamente. Con la cantidad de llegadas que tenemos, ese cupo habrá que aumentarlo.
Ese cupo hay que vaciarlo primero, antes de llenarlo y volver a aumentarlo.
Sí, evidentemente, pero ese cupo va a aumentar. Va a aumentar con 2.000. Llegará un momento en el que incluso las comunidades autónomas tendrán que tutelar a más de 2.000. Y a mí, claro, me parece una cosa, a mí 3.000 en Canarias, hombre, ahora estamos en 6.000. Pero aún así 3.000 me parece mucho.
Por eso es necesario.
Yo creo que en todo esto, yo recuerdo cuando Rajoy, porque en aquel momento era senadora, pidió una reunión extraordinaria en Europa de todos los países, de todos los Estados miembros, y llevó un plan para de ayuda para combatir la inmigración irregular, porque estamos hablando de inmigración irregular y estamos hablando efectivamente tanto de menores como de mayores. Lo de mayores parece ser que en teoría podría tener mejor solución, pero aquí lo que hay que combatir son las
porque
mafias.
Porque hay derivaciones.
Son las mafias que están haciendo el agosto, nunca mejor dicho. Yo recuerdo acuerdos, por ejemplo, con Senegal, que se llegó a un acuerdo con Senegal, donde las patrulleras de Senegal en Senegal iban con guardias civiles españoles, tenían tripulación mixta y lo que intentaron fue evitar que efectivamente salieran, porque aquí el drama es después de que zarpan, o sea, mientras estén allí también hay que ver cuál es la situación, porque bueno, están esperando no sé cuántos por pateras por venir, y yo creo que cuando vemos un drama de esta envergadura, lo que hay que hacer es que el presidente del gobierno de España, en vez de venirse de vacaciones, como suelo decir yo, a la maleta, ¿no?, pida una reunión urgente de todos los países miembros en Europa, de urgencia. Es más, si la reunión puede ser en Canarias, mejor, porque así vienen todos y ven exactamente cuál es el drama. Y luego intentar, por un lado, poner medidas que sean efectivas y fondos que sean también necesarios para combatirlo, porque si no, esto no va a parar. Porque mientras haya hambre, esto no va a parar.
Es que no va a parar. Es que la inmigración es un problema global que no va a parar. Que, como estamos viendo, va a más. ¿Cómo está Lampedusa? ¿Cómo están otras zonas del Mediterráneo? ¿Cómo está Canarias? Esto va a ser así. E irá cada vez a más. Por lo tanto, claro, ¿Qué solución pones tú sobre la mesa? Al final, actual en origen en los países afectados sería perfecto, pero no se puede.
No, al final no, la migración sí se puede.
Acuerdo, exacto. No hay acuerdo, si hubiese acuerdo.
Poderse
si
se puede.
Yo lo veo muy complicado.
¿Cuánto dinero se le da, perdón, a Marruecos precisamente para que evitara esto? Porque Marruecos durante años recibió los fondos del gobierno de España, del Estado, y no dejó salir las pateras. ¿Qué pasa ahora? Que recibe los fondos y encima no lo dejan salir.
Al final, la cuestión de la migración, creo que hay varios bloques. Y no se puede asumir de una sola perspectiva, ¿no? Al final tenemos que buscar medidas inmediatas por la situación de los 6.000 menores que tenemos ahora y de todos los migrantes que llegan día a día, y también soluciones a largo plazo. Esas soluciones a largo plazo vienen con medidas que, si bien se ponen en marcha ahora, a lo mejor los resultados no los vemos hasta dentro de un año. Dentro de esas medidas pueden entrar no solamente la derivación de personas a otros estados miembros de la Unión Europea, no solamente a España, sino también el buscar el origen. Es decir, ¿por qué estas personas se están decidiendo venir a Canarias? Que realmente Canarias no es su último destino. Ellos quieren entrar en Europa y somos la mejor vía o la vía más fácil o más accesible para llegar hasta el resto de Europa. Y esas medidas, como ver los problemas desde el origen, sé que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ya tiene algunos planes con algunos países del continente africano para, digamos, dar oportunidades a estas personas en sus países de origen que no tengan necesidad.
Yo lo veo muy complicado. Por ejemplo, ¿cómo se actúa en esa región del Sahel? Vamos a suponer en Mali, en
No, por Senegal. Supuesto, es muy complicado.
¿De qué manera actúas ahí en origen para evitar estos flujos migratorios? La única posibilidad, pues, dar una oportunidad a estos chicos y chicas, o estos señores, estas señoras, que se vienen perfectamente, pues, porque quiere tener una oportunidad de vida y ahí sabe que no pueden.
No, claro, es que encima cada país,
de ahí es imposible.
Claro, encima cada país tiene su propia historia y hay que analizarla, y es mucho más complicado que decir simplemente vamos a distribuir a los migrantes que llegan o vamos a
solucionar dinero y recursos económicos. ¿Quién se lo lleva? ¿Se lo lleva la población? ¿Va a ser para la población? Evidentemente no, va a ser para los señores de la guerra, para seguir generando guerra. Por lo tanto, ¿cómo actúas tú con esta problemática ahí justamente en origen? Más que evitar la salida.
Pero mira, Rajoy, lo estaba mirando ahora, hizo un viaje, estuvo en Mali, estuvo en Senegal. Claro, porque al final, si tú no te mueves, o sea, es muy difícil conseguir que estos países, con la ayuda que hay que hacer, la cooperación que es fundamental, conseguir recursos de Europa para su desarrollo. Si no hay esa cooperación, esto yo creo que es cuestión de ir a más. Y además, si no somos capaces de conseguir que Europa, porque al final es un problema de Europa, porque Canarias es Europa y somos la frontera sur, como se dice, ¿no? Para llegada. Esto yo creo que no tiene solución.
A ver, los recursos que vienen aquí son de Europa, evidentemente. Claro. O sea, lo gestiona el gobierno de España, pero el origen es de Europa.
Sí, pero yo también pienso que con pagar, perdona, tanto dinero por cada inmigrante menor no se va a solucionar, porque luego hay otro problema, claro, que déjame que lo explique. O sea, los menores llegan aquí y luego hay que vigilar y fiscalizar a las entidades, porque unas funcionan muy bien y otras no funcionan tan bien. De hecho, sabemos de alguna que tiene alguna denuncia en fiscalía. Y estos chicos deben, sobre todo, poder. Ya sabes que estoy con un caso concreto que no sabe leer ni escribir y se ha pasado aquí más de 3 años, porque luego no los escolarizan. Hay otras que sí. Vimos también en todos los medios de comunicación y salió también en esta emisora a nivel nacional el caso de un chico, de un menor, que esa entidad tiene como 4 o 5 menores, los tenía escolarizados en el colegio
Jaime Balme,
y ha sido pues una noticia, lo que a lo mejor tú dices, fíjate que es noticia que un compañero diga en su casa lo que le está pasando a la persona que tiene sentada a tu lado, y esa sensibilidad de los chicos. Y la integración que yo creo que se produjo totalmente con ellos. Porque si no, después también, si no están integrados, al final el día de mañana puede ser un problema. Claro. Tenemos que integrarlos desde menor, desde que es menor, desde que llega.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado con los taxistas, lo hicimos la semana pasada con Asprotac, con Gorky, Betancourt. Lo hemos hecho hoy con Jean-Charles Chabot, sobre todo por la indignación que tiene, ya que se han repetido las mismas imágenes del año pasado de la gente que fue al Gran Calais Fest y que no encontraba un taxi, ¿no? Incluso por ahí estaba circulando un vídeo de un taxista donde se veía perfectamente una hilera enorme de guaguas en la avenida Pintor Felo Monzón, ahí a la altura del centro comercial, como servicio público y preparadas para salir, ¿no? Sin embargo, en taxis no vemos lo mismo, ¿no? Nosotros le hemos preguntado cuál es la situación que se vive ahora mismo en taxis en Charles Chabot y nos decía: estamos ninguneados totalmente por el ayuntamiento capitalino, que no nos considera servicio público. Tanto es así, yo le preguntaba movilización, me decía, hay un 90% de movilización. ¿Cómo es posible que el sector del taxi no esté incluido en los planes de seguridad y de movilidad a un espectáculo que va unas 80.000 personas? Porque, Pepa, es que no se entiende. Tú fuiste alcaldesa de esta ciudad. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, además la alcaldesa yo la vi el sábado, con lo cual es consciente, debe ser consciente de la alcaldesa que un evento de estas características, o sea, yo creo que había más de 30.000 personas el sábado por la noche. Me imagino, no sé lo que pasó los días anteriores, pero el sábado por la noche, digo, el concierto de Maná, que fue espectacular, y déjame decir que la primera vez que vino Maná fue en los años 90, yo creo que fue en el 97 por ahí, y el productor que lo trajo fue Mauricio, y esta que está aquí era la concejal de cultura, con lo cual no, y le decía yo a Mamé esta mañana, qué ojo tuviste hace, que me acuerdo cómo lo vendió como un grupo nuevo, joven y tal, mexicano, yo no tenía ni idea quién era Maná, pero ni idea, y mira ahora dónde está Maná situado. Entonces yo lo que quiero es decirle primero que efectivamente yo creo que no es de recibo que el servicio público, que es el taxi, no tenga las paradas establecidas, y además la hilera, porque además ellos
las paradas estaban ocupadas por las guaguas,
ya lo sé, pero es un día,
hacían paradas clandestinas,
es un día en que hacen en el agosto, entre comillas, como dije antes, primero porque hay mucho movimiento, porque hay gente que va una hora, mi hija por ejemplo se quedó hasta el final, yo evidentemente me vine antes, y bueno, y tú tienes que tener previsto que también el sector del taxi, que es servicio público, tiene derecho a hacer caja y además a servir, a hacer ese servicio público. A mí me parece que es que el ayuntamiento está, como siempre, Belén con los pastores, hablan mucho de muchas cosas, pero luego después lo más importante, que es un concierto, que por cierto tengo que reconocer que ha sido espectacular, ¿eh? Sí. O sea, yo me niego a veces a patrocinios como el de Isabel Pantoja, que me gustaría saber cómo se mide la repercusión de uno y otro, aunque en este caso a Gran Canaria, al festival, la partida del Cabildo, creo que son 500.000 euros.
La presidenta del Cabildo de Tenerife estuvo aquí, Rosa Dávila, disfrutando del concierto.
Bueno, yo veía gente hasta de La Gomera, ¿eh? No, un compañero, ejecutaba La Gomera, lo vi, allá no la vi, pero primero porque tiene repercusión nacional y por supuesto repercusión, bueno, una chica de Lanzarote fue la que subió al escenario Maná cuando cantó una canción muy especial, y yo creo que aquí hay un problema importante, o sea, el ayuntamiento pasa del sector del taxi. Y eso yo creo que es evidente. Yo entiendo que los taxistas, porque mi preocupación, yo pensé en subir en taxi y luego digo, ¿cómo voy a subir si después no sé si voy a poder bajar? Entonces, claro, entonces al final es un lío porque no hay sitio para tanto coche.
Yo me gocé una discusión, porque yo vivo relativamente, bueno, muy cerca de ahí, me gocé una discusión en la rotonda que hay entre el centro comercial, el 7 Hipercor, que está cortada. Pues un taxista le pedía paso a un policía y el policía decía que no, que tenía que dar toda la vuelta.
Efectivamente, era así.
Exactamente, pasó. Pero es que estoy cargado. No. Y además tampoco le dejaba descargar ahí.
Pero hasta no hace mucho se negaban a que pasara. ¿Te acuerdas cuando no dejaban pasar por la calle Galicia a la altura de Mercado Central? Se negó el ayuntamiento durante muchísimo tiempo hasta que al final, después de la presión que hicimos estando en la oposición.
¿Tan difícil es hacer una hilera de taxis también en fondos de segura, que se corta esa calle y un carril, que son tres carriles, si no me equivoco, un carril dedicado
aparcamiento
para los taxis? Para los taxis. Oye, sales, coge taxi y te vas. Vuelve otra vez el taxi.
Sí, yo en mi caso yo fui el viernes, no fui el sábado. Hubo mucha menos gente, se notó, además en las imágenes se ve. Pero es cierto que yo tuve que recurrir a subir con el padre de una compañera porque no encontraba taxi. De hecho, ni me cogían el teléfono porque estaban saturados.
Sí, esa es otra que ya
y después, a la vuelta, pues fuimos un poco a la aventura. La verdad, salimos de allí a las 3 de la mañana, que además el concierto de Black Eyed Peas, que todo el mundo dice allá que duró media hora nada más, y a las 3 de la mañana, además empezaron tarde, y a las 3 de la mañana, pues, vimos tantas guaguas que, claro, era la única opción. ¿Es una opción buena? Sí, es una opción pública también, barata.
Pero no es la única.
También, pero no es la única.
No tiene por qué ser la única.
Exacto, y en un concierto como el Gran Canaria Live Fest, que van a haber 30.000 personas como las hubo el sábado.
Con turistas, los hoteles llenos.
Yo creo que hay espacio para todos. Hay espacio para todos, todos se pueden lucrar, todos pueden ir cómodamente. Hay personas mayores que a lo mejor no les apetece ir en una guagua y prefiere, porque muchas de ellas, al menos la mía, estaba abarrotada, que no te podías ni sentar. Entonces, realmente, yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas debería hacer un ejercicio de los próximos conciertos, que seguramente se van a hacer, porque este tipo de conciertos siempre tienen éxito, de incluir a los
ya
taxis.
Anunció la edición del año que viene.
Claro, de ya los taxis estar incluidos, y además que ya todos las personas que están en esa zona, que viven en esa zona, saben que no van a poder aparcar, que van a estar ahí, entonces,
al final. Un poco mal, de vez en cuando, José Eduardo ahí, por la mañana, a veces, cuando sale de su casa, coge un taxi, que no le cojan, para que vaya caminando, para que vea lo que es bueno, y el trayecto es corto.
Bueno, el concejal de seguridad, Josué, nos dijo que él tiene su taxi de confianza, que lo llama, bueno, me parece bien, porque, oye, tiene su taxi de confianza, ¿no?
Pero
no
hay taxi de confianza para todos los ciudadanos, ¿eh?
No, al final, y más eso, que al final no les dejan ni ejercer su profesión cortándole las calles.
Entonces, y hacer movimiento, hacer un servicio, porque hoy es toda una
Pepa Luzardo,
noche.
Pepa Luzardo, que viene aquí con una camiseta maravillosa que es de piel de toro. Mañana nos vamos a poner toda la piel de toro, ¿eh?
Que yo ya me he puesto aquí el reloj que tengo, la bandera, estamos todos...
La correa del reloj es la bandera de España.
Sí, además yo creo que... Mira, la puse en mi casa también, ¿eh? Desde que pasamos el primer partido, digo, ¡ay, voy a colgar la bandera! Busqué, la tenía guardadita, la tengo guardada, y yo cuando hay acontecimientos pongo la bandera de España en mi balcón y ya la coloqué, y espero no tenerla que quitar hasta después de pasado unos días,
varios entrenadores y seleccionadores.
Pero
hoy han dicho
también
que vienen en España.
Felicitar a Santi Aldama, que tenemos ahí a nuestro canario, ¿no? Uh-huh. En baloncesto, y además que han pasado ya, y yo creo que está haciendo un gran partido, y yo creo que está despuntando muy bien, o sea que estamos orgullosos todos de nuestro gran canario, ¿no?
Totalmente, pero mañana tenemos partida.
Sí, exacto.
Pero bueno, luego vendrán los Juegos Olímpicos, bien, o sea que todo, bueno, y Alcaraz también,
mañana hay partido contra Francia,
y Alcaraz, que también ha pasado.
Y vamos, yo creo que si ya había expectación con Alemania, ahora ya para pasar...
Si quieren ir a comprar, vaya mañana a las 9, que no va a haber
nadie. No va a haber absolutamente nadie, pero ya pasó el otro día.
Los bares están a tope.
Empieza a las 7, hora canaria, pues sabes que siempre hay que tener...
A las 8.
¿Hora canaria?
Sí, a las 8,
Yo había entendido que era 8, hora peninsular.
A las 8, comienza a las 8, y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que hay muchísima expectación, y si gana, pues...
no. Estaban diciendo que España no partía como favorita, y que ahora está todo el mundo pues queriendo que gane España.
Yo no daba un duro por España, y la verdad es que me he tenido que comer mis palabras. Por cierto, me han dicho que quizás hoy se oficialice la sede del Gran Canaria como Mundial de Fútbol.
Bueno,
porque hemos hablado mucho y no se ha dicho nada.
Todavía no
se ha dicho nada, pero
los
ya
medios de
corre por ahí.
Se lanzan. Exacto. Y tienen que tener cuidado, porque, en fin,
no, pero
yo también soy
los medios
de
comunicación,
que...
lo que hacemos, que tú nos conoces bien, es siempre nos apoyamos en una manifestación, digamos, que valga la pena, no oficial en este caso. Y aquí en estos micrófonos, que donde están ustedes dos, el presidente de la Federación Insular de Fútbol dijo que 117% que sí.
Que sí.
Y que sí, que sí. Y que nos decía antes del partido contra Alemania, va a salir. Ha pasado el partido de Alemania.
Después de todo lo que ha sucedido en la Federación Española de Fútbol, ¿cómo están? Que está con una gestora, ¿no? Y sí. Del Bosque fiscalizando, no me fío ni un pelo.
Bueno, pues es posible que hoy se oficialice la sede del Gran Canaria.
Vamos a poner una vela a la Virgen del Pino para que haga un poquito de esfuerzo también.
Bueno, chicas, pues nada, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias.
Espero verte más por aquí, yo creo que sí.
Sí,
gracias,
sí.
Pepa, un placer. Oye, como qué polo siempre. Más chulo, me encanta el polo, ¿eh?
Bueno, pues tenía unos años, ¿eh? Yo tenía ganas de...
Sí, esa tienda ya no está ya.
Playera y
estaba
entonces,
en Triana, ya no está. Sí. We'll be right back.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Te pregunto, ¿sabes lo que es el longboard? Pues es una modalidad del surfing cuyo campeonato nacional se celebró este fin de semana, donde si no, en la costa del norte, concretamente en Arucas. La élite del longboard aquí en Gran Canaria. Vamos a conocer más detalles de este evento y también de lo que es el longboard con Eduardo García, que es el secretario del Club Deportivo Surfing Oleaje. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y todas.
Oye, cuéntanos un poquito qué es esto del longboard exactamente, para hacernos una idea, Eduardo.
Pues el longboard es una modalidad que está incluida dentro del deporte del surfing, la cual a nivel histórico pues siempre está vinculada hacia los más mayores, ¿no?, que practicamos este deporte. Pero por suerte ya hoy en día se está viendo a todas las edades y por supuesto tanto a los géneros masculinos y femeninos. Cada vez vemos más en nuestras playas esas quillas de solas, un single fin, como decimos nosotros, pues grandes y que vinculan a ese tipo de tabla.
Es decir, el longboard, lo único que se diferencia del surfing es por la tabla, ¿no? Que es un creo que antes se decía Pintei, ¿no? Lo que tenían una sola quilla, me parece.
Sí, bueno, no solo eso, sino también la longitud de la tabla. Su nombre en inglés dice longboard, tabla larga. En este caso son tablas para poder competir en los circuitos, tanto nacionales, internacionales, europeos y demás. Tienen que ser tablas que midan más de 9 pies. De hecho, una de las partes de la reglamentación y previa a la competición es la medición de dichas tablas. Y luego, a la hora de competir o disfrute también, lo que se intenta es disfrutar la ola, tanto longitudinal como transversalmente. ¿Qué viene a hacer? Coger la ola, subir y bajar en todo lo que es el ancho de la misma o la altura de la misma, y luego aprovechar la longitud de la tabla para caminar, hacer maniobras, y digamos que es muy vistoso, muy bonito y muy clásico.
Y complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo no solamente se trata de mantener el equilibrio, que es el surfing tradicional, digamos, sino que además tienes que hacer ciertas acrobacias, no sé si acrobacias o no, sobre la tabla, ¿no?
Sí, ahí digamos que sí, que la acrobacia entra dentro de esta puntuación o de lo que se puntúa o lo que se hace. Y lógicamente, pues, entre mejor acrobacia en el punto, en el pocket, que decimos que es el punto más crítico de la ola, ¿no? La zona más complicada. Pues todo eso es lo que se va puntuando y se va viendo del rider o del surfero, que en cada momento lo hace con determinación, con decisión, con técnica y todo lo que se va a...
Oye, ¿y cuál es el nivel aquí que tenemos en Gran Canaria del longboard?
Pues sorprendentemente, que ayer ya finalizamos, ya mismo estamos con la resaca emocional de la competición y del fin de la misma, y con añoranza y esperanza de que volvamos pronto a organizarlo. La verdad que tenemos muy, muy buenos competidores, hemos arrasado a nivel nacional, la verdad que sí. Si pueden ver los rankings, en todas las categorías hay canarios. Hay categorías en las que solo estamos los canarios.
Ah, fantástico. Oye, y teniendo en cuenta que tenemos un buen nivel aquí, ¿por qué Arucas, no sé, te pregunto, necesita una ola determinada para hacer el longboard? Que sabemos que la ola de la costa del litoral del norte es muy especial.
Sí, nosotros, el Club de Surfing Oleaje, para que no nos conozcan, llevamos más de 30 años impartiendo, dando y nutriendo a la cantera del norte de la isla. Somos un club sin ánimo de lucro que pertenece al Ayuntamiento de Arucas. Entonces, claro, siempre partimos o digamos que nacemos del norte de Gran Canaria. Y claro, en este caso, siendo Arucas nuestro municipio y con unas olas muy, muy buenas y determinantes para poder realizar esta competición, además de no solo disponer de una playa, sino de dos playas, como es, en este caso, Ozuel, el Portillo y el San Andrés.
Bueno, pues aquí parece ser que hay nivel, ya nos lo ha dicho. Oye, ¿qué tal los participantes de fuera de nuestra frontera, de nuestras Islas Canarias?
Bueno, están encantadísimos con nosotros, ¿sabes? Con nosotros me refiero con los canarios, con el equipo, con el club, con la competición. La diversión estaba asegurada, tanto como fuera del agua, y así fue. También han podido hacer algo de turismo, estuvieron, me consta, porque nos lo preguntaron y lo hemos visto y lo hemos acompañado. Han estado en la zona sur también de la isla, estuvieron en Arguineguín, en Maspalomas, estuvieron surfeando también olas en esa zona, y la verdad que la competición estuvo muy, muy reñida. Ayer fueron las finales de Open, y tanto masculino como femenino, y la verdad que disfrutaron y están muy contentos y deseando volver.
Qué bueno. Oye, ¿han puesto la piedra ya para la nueva edición el año que viene?
Sí, ya ayer cuando finalizamos, dentro del cansancio, pero sí es verdad que nos da esa chispa de energía el volver a planificar, y sobre todo que ellos nos digan que quieren volver, y sabiendo eso, que para ellos venir aquí a Gran Canaria les supone un coste bastante bastante grande, porque nosotros por tener el beneficio del 75%, pues ir para a competir a Península no sale mucho más barato. Pero ellos venir para acá en esta época de verano y encima traen también las tablas, supone un coste muy importante. Pero aún así, ellos dicen que quieren venir, que les encanta. El clima no nos acompañó, pero la verdad es que esta semana estaba un poco con lluvia y demás. Pero bueno, la verdad que muy contento, y ya les digo, con la esperanza de ya empezar a trabajar y la ilusión para para los
jóvenes. Bueno. Oye, por cierto, queda menos de un mes para los Juegos Olímpicos. Sabemos que el surfing tradicional, el deporte olímpico, el longboarding lo están intentando, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya en la antigua edición, el surfing entró dentro de... El surfing somos en todas las categorías. El surf ya entró en los Juegos Olímpicos y ahora mismo estamos luchando, o se están ahí ya moviendo los hilos para que puedan incorporar al longboard también dentro de esta modalidad para los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues con la promesa de volver el longboarding el año que viene, pues ya hemos visto una edición de este campeonato de España donde, han escuchado ustedes, hay muchísimo nivel aquí. Oye, por cierto, me comentan por aquí, un oyente pregunta si es más complicado o más difícil que el surfing tradicional, o más fácil que el surfing tradicional.
A ver, todo tiene su complejidad, y yo como siempre he dicho, y lo digo yo, que no soy veterano en esto, todo con empeño y poniéndole ganas, todo se puede conseguir. A la hora de coger la ola, hacer una tabla grande, es más fácil, hace falta remar menos, pero sí es verdad que claro, depende del tamaño de la ola, porque con ola grande, con una tabla grande, es mucho más difícil primero llegar al pico de la ola, se remar hasta adentro, porque tienes que pasar las diferentes secciones, es muy complicado, y luego también con ola grande pues se dificulta también hacer maniobras, ¿no? Porque requiere cierta velocidad. Pero bueno, digamos que son modalidades totalmente diferentes, para que no lo entienda, no sepa, es como, digamos, en el motociclismo tenemos las carreras de velocidad o las carreras de tierra, y bueno, cada modalidad tiene su parte profesional.
Bueno, pues Eduardo García, secretario del Club Deportivo Surfing Oleaje, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias a todos y todas. Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no, Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doramas Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, que ya tenemos al nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas aquí. Comienza el nuevo proyecto del equipo amarillo.
Sí, efectivamente, Luis Carrión, que después de toda esa telenovela, habría que decir, de todo el verano, esperando esa salida sí o salida no del Oviedo, esperando que ascendiera o no el equipo ovetense, finalmente se confirmaba ya la pasada semana. Y ayer llegaba a la isla de Gran Canaria, llegaba con sus dos, tanto el segundo entrenador, con Domingo Sisma como Javi Poveda, que son segundo entrenador y preparador físico respectivamente, y por lo tanto todo preparado. Esta tarde a las 6:30, primer entrenamiento, Javier, para el comienzo de la pretemporada de la Unión Deportiva de Las Palmas, que bueno, que con muchos cambios además, si quieres los comentamos, se presenta esta tarde en la Ciudad Deportiva Barranco Seco.
Oye, una incógnita, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas, a tenor de cómo apuntas, con la cantidad de cambios que tenemos, seguramente se parecerá poquito al año pasado, que ojalá y se parezca por lo menos en el resultado final.
Sí, está claro. Ya de inicio se sabían algunas de las salidas ya confirmadas. Antes de empezar con la llegada, hay que recordar que ya Eric Curbelo, Sergi Gardona, Julián Araujo, Máximo Perrone, Munir y Cristian Herrera ya no están en la nómina de la Unión Deportiva Las Palmas. Los gran canarios Cristian Herrera y Eric Curbelo, pues jugadores del equipo amarillo en cadena de filiales muchos años, sin duda ninguna, son de las caras más, que quizás nos hubiera gustado más que se quedaran, en el sentido de que el equipo tuviera esa canariedad, ¿no? De la que siempre presume. En todo caso, Máximo Perrón y Julián Araujo eran jugadores cedidos. Sergi Cardona, sabíamos que no quería renovar por el equipo amarillo, todavía no tiene equipo, por lo menos confirmado el jugador, el lateral catalán de la Unión Deportiva Las Palmas el año pasado, y Munir, que finalizaba contrato y se marchaba del equipo amarillo. Las llegadas, curiosamente dos porteros, Jasper Silesen y Orcas, cuando todavía los dos porteros en nómina de la Unión Deportiva Las Palmas van a empezar la pretemporada, que tanto Álvaro Valle como Escandel van a ser dos porteros que empezarán la pretemporada con el equipo amarillo. Ya se verá cómo acaba este capítulo también, que es interesante. Y además de ahí, pues Alex Muñoz, Iván Gil, Manu Fuster e Iván Cedric completan la nómina de seis jugadores que ya están en la isla, hasta ocho incorporaciones. Habría que añadir, ¿no?, a esas seis, pues la del lateral, ya ahora sí en propiedad, de la Unión Deportiva Palmas, el lateral proveniente del Real Madrid, que hasta el año pasado estaba, en situación de cedido por parte del Real Madrid, y que ya está en la fila de la Unión Deportiva Palmas de forma definitiva. Así que muchos cambios, efectivamente, de la mano de Luis Carrión, comenzará la pretemporada esta tarde, repito, en Barranco Seco.
Pues listo para la pretemporada. Esta tarde comienza la temporada. Oye, nos falta gol, ¿no? Nos sigue faltando gol. Hay que buscar un fichaje ahí que nos asegure algunos golitos, porque salvo que mejore Soricaba, el año pasado la verdad es que no cumplió las expectativas, Dorama.
No, sin duda, el debe de la Unión Deportiva de Las Palmas del año pasado está claro. El principal, habría que decir, fue la falta de gol, no solamente de un jugador referencia, sino en general los máximos goleadores fueron jugadores que llegaban desde atrás, desde el centro del campo, dígase Kylian, el goleador máximo del equipo, cuando jugando de medio centro y medio punta se colocaba con esos 6 goles como máximo goleador. Bueno, este año viene Iván Cedric viene del Valladolid, viene sin jugar desde el mes de enero, porque por aquello, igual que la Unión Deportiva de Las Palmas, entre comillas, habla de que si Álvaro Valle no renueva con el equipo, va a estar en la grada este año, pues lo mismo se le hizo a Iván Cedric el año pasado en el Valladolid, y desde enero, porque no quería renovar, no jugaba, un jugador que tampoco tiene una grandísima experiencia en el fútbol profesional, pero viene con ese perfil que vino el año pasado a Soricaba, recordemos cuando vino Soricaba, ¿no? Ese perfil de jugador rematador, potente, cañón dentro del área. Bueno, vamos a ver, en principio se mira también para la cantera, hay que esperar, la pretemporada va a ser muy larga y posiblemente haya sorpresas y, ¿por qué no?, nuevos fichajes. Se habla también, en esta ocasión no son noticias, hasta ahora sí, lo que hemos dicho hasta ahora, pero se habla de la posible vuelta de Sergio Ruiz, jugador que ya estuvo en la Unión Deportiva de Las Palmas. Y en punta de ataque, y hablando de ataque, como tú bien comentabas, Lucas Romero y Boyé, jugadores que del Granada podrían, o por lo menos, son esos nombres que aparecen en pretemporada, sí. Nada confirmado, ni sin duda ninguna, ni siquiera cerrado por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero bueno, como son nombres potentes, nos gusta también comentarlos porque hay posibilidades de que alguno de ellos pueda recalar en el equipo amarillo. Bueno, pero confirmados, Iván Cedric, Manu Fuster, Iván Gil, Alex Muñoz, Orcas y Jasper Simpson.
Bueno, ojalá y acierte la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo arriba. En 30 segundos, mañana, partidazo a las 8, ¿cómo ves a la selección española?
Muy bien, yo desde antes de la competición decía que era una de las favoritas, y ahora, sin duda, después de todos los partidos, y me das 30 segundos para decirte que para mí es la máxima favorita, viendo lo que ha hecho hasta ahora, pero hay que esperar a ver qué es lo que ocurre ante Francia, que sin duda a un solo partido es un potente rival. Así que la veo como favorita, habrá que esperar que no dure.
Te escuchamos a las 2:30, ¿no?, de la tarde, programación deportiva.
De 2:30 a 3 en directo contaremos todo, incluyendo el preolímpico donde estaba Santi Aldama, donde España ya se clasifica para las Olimpiadas. Ahí estaremos de lleno de 2:30 a 3 de la tarde.
Un abrazo, compañero, gracias.
Un abrazo.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera en la realización técnica Te hablo encantado de la vida en este lunes 8 del 7. Javier Benítez, se quedan con Pilar García Muñiz al mediodía COPE. Hasta mañana, adiós.